este instante, en simultáneo con Radio Monte Carlo, el análisis del politólogo Oscar Botinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.
Señores, las 8 de la mañana, 30 minutos, como todos los viernes a esta hora, en Radio Cero y en Radio Monte Carlo, presentamos el análisis político de Oscar Botinelli, director general del Instituto Factum. El título de hoy, ¿la elección de Donald Trump fue tan inesperada como se dice? ¿Qué tal, Oscar? Buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal, Fernando?
Bueno, muy bien.
Bueno, como se sabe, ¿no? El martes se realizaron las elecciones presidenciales de Estados Unidos de América. Fue electo presidente el candidato republicano Donald Trump, un hombre multimillonario, transgresor, considerado antisistema o antipolítico. En los mismos Estados Unidos y en Uruguay también, el periodismo en general y la dirigencia política expresó su sorpresa por lo que llamaron la inesperada victoria Trump sobre su contrincante demócrata Hillary Rodham, conocida por el apellido de su esposo como Hillary Clinton. La pregunta que surge es, ¿esa victoria fue tan inesperada como se dice? Bueno, vayamos por orden. El presidente de Estados Unidos se elige por un complicado mecanismo en dos etapas, y la gente vota para elegir lo que se denominan electores presidenciales, que se eligen distrito por distrito. En cada uno de los 50 estados de la Unión, más el 51 distrito, que es la capital federal, la ciudad de Washington, el Distrito Columbia. Cada estado elige tantos electores presidenciales como miembros tiene el Parlamento, es decir, como la suma de los senadores y los diputados, bueno, que en Estados Unidos se llaman congresistas, ¿no? Es decir, la suma de senadores y diputados que representan a cada estado. Todos los estados tienen dos senadores, pero los diputados van en proporción a la población de cada estado. El total de electores presidenciales elegidos son 538. Y el que gana en cada estado, con un par de excepciones, se lleva todos los electores que corresponden al estado. Que pueden ser 3, como el caso de Alaska, pero pueden ser 55, como en California. El que gana se lleva los 55. La mayoría se obtiene con 270 electores. El que lo logra es presidente. Por este método, contado estado por estado y ganando todos los electores de cada estado, Donald Trump obtuvo 290 electores, 20 más de lo necesario, y su contrincante Hillary Clinton, 228. Entonces, ganó Trump con este método. Es el presidente electo. Bien.
Ahora, Oscar, las encuestas daban ganador a Hillary Clinton y ganó Trump. ¿Por eso se dice que otra vez las encuestas se equivocaron?
Bueno, esto, por un lado hay una especie de encono patológico que provocan las encuestas, ¿no? Es mucho más grande todas las repercusiones del triunfo de Trump que si las encuestas tuvieron bien o mal. Eso no cambia nada. Trump cambia. Ahora, la afirmación es falsa. Porque las encuestas miden los votos de las personas. Estamos hablando de Estados Unidos. Y los resultados que arrojan son representativos de lo que votarían las personas. Además, con un margen de error que en el caso de las encuestas norteamericanas promedialmente de alrededor de más o menos 2,2%. Y en el voto de las personas, en lo que Estados Unidos se llama voto popular, ahí resulta que ganó Hillary Clinton, le ganó a Trump por una diferencia de 0,4%. Clinton le ganó en votos a Trump. Trump fue elegido por presidente porque, como expliqué antes, tuvo más electores presidenciales, porque se hacen dos etapas de elección. Así es el método de hace más de 200 años, además. Por lo tanto, hablando de las encuestas, es falso que pronosticaron que ganara Clinton y ganó Trump, referido al voto de la gente. En el voto de la gente, Clinton ganó. Un primer punto para despejar equívocos. Lo otro, que la diferencia fue 0,4, que más el margen de error, toda encuesta que proyectase una diferencia de 2,6 estuvo dentro de lo correcto. Y aquí hay dos observaciones importantes. de las 24 encuestas relevantes de nivel nacional, 10 de ellas estuvieron dentro del margen de error, es decir, en lo correcto. 10, las 10 encuestas más importantes. Y el promedio de las 14 encuestas relevantes fue una diferencia de 2,8. Tan solo 2 decimales por el fuera del margen de error. Entonces, en resumen, las 10 principales encuestas proyectaron el resultado correcto en votos populares y las otras tuvieron una deviación muy pequeña. Además, los principales analistas de opinión pública advirtieron, y las advertencias hay que oírlas, siempre observamos que la gente, sobre todo los periodistas y los políticos, no las quieren oír, es que se detectaba una cantidad importante de voto oculto o de voto vergonzante. ¿Por qué? Porque fue muy dura la campaña contra Trump en casi todos los medios, de los diarios, las cadenas radiales y televisivas, que presentaron que votar por Trump era confesar ser antisocial, racista, ignorante, algo así como un sujeto despreciable. Así se presentaba. Ante ello, mucha gente no se animaba a decir yo voto a Trump. Entonces, también hubo voto. El culpar a las encuestas es la forma elegida por esos mismos medios para lavar su propia culpa de haber fracasado en su campaña masiva de denostar a Trump y apoyar a Hillary Clinton. Quien siguiera detenidamente las encuestas, leídas con seriedad, como hicimos nosotros, llegamos a la conclusión que presenciábamos una elección muy reñida con probabilidades más o menos parejas. Y ese es el comentario que hicimos en todos los corrillos de esa noche en la reunión que hizo la Embajada de Estados Unidos.
Ahora, Oscar, ¿los medios apoyaron masivamente a Clinton?
Bueno, sí. Unos apoyaron directamente a Clinton, ¿no? Otros, sin apoyarlo, atacaron ferozmente a Trump, que es lo mismo, de alguna manera, ¿no? Es una tradición norteamericana que los grandes diarios se alineen y recomienden el voto. Esto es normal en Estados Unidos. Se puede estar a favor o en contra de esta conducta, ¿no? Pero es la conducta. Lo que habitualmente ocurre es que más o menos la mitad apoya a los demócratas y la otra mitad a los republicanos. Lo nuevo es que esta vez todos los que se expresaron apoyaron a Clinton y demonizaron a Trump. Y las grandes cadenas fueron muy parciales en contra de Trump en la presentación de las informaciones. Y en ese juego presentaron el triunfo de Clinton como algo inevitable. Y le hicieron decir a las encuestas mucho más de lo que las encuestas decían. Esto no es nuevo, ni es solo en Estados Unidos. Ahora el periodismo, los grandes medios de comunicación, quedaron, como se dice vulgarmente, con las patas para arriba y tienen que salir a buscar chivos expiatorios.
Bien, y yendo a lo de ahora, ¿qué significa el triunfo de Trump?
Bueno, el voto a Trump es un voto anti-establishment. Es una reacción contra la política y los políticos, que es un estado de ánimo que se está extendiendo por Occidente. Este sentimiento explica el triunfo del Brexit, es decir, el voto de los británicos por salir de la Unión Europea, explica la alta votación de dos formaciones antipolíticos en España, como Ciudadanos, que es de derecha, y Podemos, que es de izquierda. Esto explica que una formación nueva de rechazo a los políticos ganara las recientes elecciones de Roma y de Turín, y que muy probablemente el 4 de diciembre el pueblo italiano rechace la reforma constitucional impulsada por el gobierno, y que en Austria la mitad del país haya votado un candidato antisistema, en este caso de tendencia neonazi. Son manifestaciones de rechazo a la política, y en muchos casos, no en todos, también de miedo a los cambios, miedo a las minorías étnicas, miedo a los cambios en la conformación de la familia, miedo a la globalización, miedo a la llegada masiva de inmigrantes de culturas diferentes, diferentes a la cultura dominante en cada país.
Bien, Oscar, ¿y qué se puede esperar de la elección de Trump?
Bueno, en política mundial, el fin de esta especie de Segunda Guerra Fría, o de mini Guerra Fría que surgió en el periodo de Obama y condujo a que Estados Unidos y Europa acorralasen a Rusia, desatasen la guerra en Siria y prácticamente hicieran desaparecer a Libia. Fue precisamente Hillary Clinton como secretaria de Estado, es decir, como canciller, que impulsó el buscar el derrocamiento del gobierno de el Assad en Siria. Trump implica un acuerdo con Putin, un acuerdo con Rusia, que en el caso de Siria implica además un acuerdo con Irán y con China. Este nuevo esquema es muy negativo, bueno, para la Europa del Este enfrentada a Rusia, y en particular para Ucrania. Por otro lado, es muy peligroso para América Latina, sobre todo para México, el Caribe y América Central. Pero no hay que quedarse solo en su propuesta de levantar un muro para condenar la inmigración, para contener la inmigración mexicana, que por supuesto está en esa línea. Hay que oír también su discurso de que no va a seguir aceptando que los autos de marcas y tecnologías norteamericanas se vendan en Estados Unidos fabricados en México o en Corea. Es que los tratados de libre comercio perjudicaron a muchos sectores industriales y provocaron, entre otros, el llamado cinturón de la rumbre. Al menos 4 estados llenos de fábricas abandonadas y ferrugientas, donde antes se alzaban las poderosas industrias del automóvil, y donde se ocuparon esas áreas, votaron a Trump. Viene una política proteccionista, como muchos reclaman también en Europa. Es que los países con los que, lo que se llama el welfare state, alta protección social de los trabajadores o trabajadores con sueldos altos, sufren la desocupación que causa la importación masiva de productos baratos producidos con mano de obra barata y sin beneficios sociales, como el caso de China, por ejemplo. Por supuesto que Trump significa también una vuelta atrás en política sobre la mujer, el aborto, el cambio climático. Bueno, estas son algunas reflexiones de una elección muy impactante, y curiosamente algunas de las medidas de Trump van a ser, en países como el nuestro, aplaudidas por la izquierda, y otras van a ser aplaudidas por la derecha.
Muy bien, señores, el contenido y la grabación de este análisis lo puede encontrar a partir de la hora 14 en el portal digital de Factum, que es www.factum.uy, y con Oscar Bottinelli estaremos aquí en Radio Cero y en Radio Monte Carlo el próximo viernes y todos los viernes a las 8:30. Gracias, Oscar, y buen fin de semana.
Igualmente, Fernando, hasta el próximo viernes.
Chau, chau, que pases bien, señores, las 8:42 minutos.
Hasta aquí el análisis del politólogo Oscar Bottinelli, con el sello y la seriedad de la consultora Factum.